9:04. Tengo muchísimo gusto en presentar a quienes estarán hoy en esta tertulia de los viernes. Como siempre, Álvaro Unchain. Álvaro, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Buen día, ¿cómo estás? Rodolfo Fattoruso, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días.
Ayer veía en El Gráfico, crítico literario, ensayista, editor, en El Gráfico, porque lo veíamos en la televisión debatiendo con Gerardo Sotelo, nuestro colega, sobre...
Buen amigo, además.
Sí, buen amigo, claro. Sobre el bozal, ¿sí o no? ¿Te lo perdiste, Álvaro?
Me lo perdí.
Bueno, te aconsejo que busques la grabación. Sí, sí. Apasionante debate.
¿Sabe lo que dije?
Sí, a ver.
Que el bozal no hay que ponérselo a los perros, sino al ministro del Interior.
A ver, ¿y cuál era su línea de fundamentación?
La línea de fundamentación es que, habiendo tanta inseguridad en este país, ocuparse por la mínima inseguridad que producen los perros es una
burla al
interés de la gente.
Bueno, recibimos con muchísimo gusto a Jorge Castrillón, máster en cooperación internacional, trabajó durante varios años en cultura y desarrollo, actualmente emigrado en Uruguay, es técnico del MEC en el sistema de museos, aparte de docente de comunicación en redes sociales en la Universidad Hort. Jorge Castrillón, buen día, ¿cómo estás?
Buen día y encantado de estar aquí, un gusto haber sido invitado.
Muchas gracias, vamos a estar hablando con él de varios asuntos candentes en estas jornadas. Antes me quiero detener, vamos a abrir la tertulia con conceptos, por ejemplo, expresados por Adolfo Garcé en una columna de El Observador. La regla más importante para evitar conflictos y construir la paz en un mundo multicultural es la de renunciar a intervenir en los asuntos internos de las demás civilizaciones. Esta expresión pertenece al politólogo Samuel Huntington, quien por allá por 1996 escribió sobre ese concepto que llamó choque de civilizaciones. Lo trajo a la luz el politólogo Garcé en una columna del Observador, relacionándolo justamente con los atentados que vivió París días atrás. En la época que está surgiendo, dice Huntington, los choques de civilizaciones son la mayor amenaza para la paz mundial. Hoy nos despertamos con otra muy mala noticia a propósito de estos temas, y es la situación en Malí, que la describe brevemente para poner en contexto ahora Maru Dupén. Maru, adelante.
Sí, Daniel, una actualización de lo que ocurre en estos momentos en el noroeste africano, esta toma de rehenes que tiene en vilo a Mali. Las fuerzas de seguridad lanzaron una operación para liberar a los rehenes tomados por un grupo de personas armadas que atacaron hoy un hotel en el centro de Bamako, la capital, causando varios muertos. Según fuentes de la policía local, durante el operativo lograron liberar a decenas de las 170 personas retenidas en el séptimo piso del Radisson, que es donde los asaltantes habían congregado a los rehenes. Hay varios ciudadanos extranjeros entre los rehenes liberados, pero los medios locales indican también que hay varios muertos, entre ellos trabajadores del hotel.
Bien, María Eugenia Dupén tenía la actualización a propósito de lo de Mali. Voy a comenzar con Álvaro Unchain, porque hemos seguido de cerca todos estos acontecimientos. Parecía que era un momento interesante para debatir sobre él, Álvaro.
Sí, hay muchos puntos de vista, ¿no? La verdad es que yo, después del el viernes de noche, tuve un primer impacto porque un amigo mío, Gerardo López Secchi, el médico, tuiteó una crítica a gente que estaba criticando al gobierno francés ya en ese momento, por su supuesta mala política con respecto a los inmigrantes, y como intentando una justificación antioccidental de esos acontecimientos aberrantes que se produjeron. Entonces, bueno, a lo largo de las horas y los días siguientes, empecé a ver eso que se fue repitiendo en las redes sociales. Empezaron a compartir textos siempre críticos, siempre autocríticos desde el punto de vista occidental. Y la verdad que eso me provocó una rebeldía muy grande, ¿no? Porque parece ser que nosotros en nuestra civilización, que hemos hecho grandes esfuerzos, grandes sacrificios, y que nos ha costado mucha sangre poder alcanzar la plenitud del respeto a los derechos humanos, la plenitud de los valores de inclusión que hacen a nuestras democracias republicanas, resulta que nosotros mismos tenemos gente que niega todo eso y que parece justificar una horda de delincuentes, de asesinos fundamentalistas que no tienen cerebro y que realizan esas acciones por un sectarismo religioso fanático, ¿no? Entonces, bueno, mi gran preocupación es esa, que pienso que necesitamos unos cuantos Arturo Pérez Reverte acá en nuestro país, que pongan las cosas en su lugar, que entiendan que realmente nosotros, no sé si estamos ante el choque de civilizaciones que planteaba Huntington, en el sentido de que todos sentimos que estos desbordes fanáticos no son representativos del verdadero universo musulmán. Creo que el viernes pasado, casualmente, claro, Rodolfo lo desarrolló acá, muy bien.
Exacto.
¿No? Pero bueno, indudablemente, si acá se generan dos bandos, siento que todos nosotros tendríamos que saber de qué bando estar, ¿no?
Bien, Jorge Castrillón, primeros comentarios.
Bueno, es un tema complejo. Yo creo que es lo que puede definir... lo que puede definir la actual situación que estamos viviendo. Y como todo tema complejo, las explicaciones no son simples. A mí me encantaría, ¿no?, que todo fuera tan sencillo como el señor Arturo Pérez Reverte pues ha tuiteado y ha hecho ver, ¿no? Pero realmente yo creo que si lo que queremos hacer es comprender y evitar estos ataques y terminar con el flagelo del ISIS, tenemos que hacer un esfuerzo de análisis. Como bien decías antes, evidentemente, bueno, pues el wahabismo salafita no tiene nada que ver con el musulmán medio. Hay que recordar que el 95% de las víctimas del ISIS son musulmanas. Lo hemos visto en Líbano, lo hemos visto en Nigeria, lo estamos viendo hoy, desgraciadamente, en Mali, también en París, ¿de acuerdo? Algunos de los policías que fueron asesinados cruelmente en el asalto de la redacción de Charlie Hebdo eran de origen argelino. En ese sentido, yo creo que sí que hay una responsabilidad occidental y hay que decirlo muy claramente. Hay que decirlo muy claramente, porque hay que recordar una cosa, es que esta perversión del Islam, esta visión perversa, fanática, no surge de la nada, sino que ha sido alimentada durante muchos años y sigue siéndolo de una manera, digamos, además constante, por ciertos países, en particular por Arabia Saudí, por Qatar y también, vamos a decirlo claramente, con la ayuda logística, por lo menos pasiva, del gobierno turco. Pues aquí lo que nos encontramos es que el señor Hollande pasa por Arabia Saudí hace 4 meses y medio intentando vender material de combate, intentando vender cazas de última generación, que luego se los colocó a Egipto. Vemos al gobierno español que está fabricando infraestructuras tipo trenes de alta velocidad, o el gobierno norteamericano que la semana pasada vendió $1.500 millones en bombas láser para que el gobierno saudí lo utilice contra los chiíes en Yemen apoyando a Al Qaeda. Y al mismo tiempo vemos como todas las mezquitas, desde el estrecho de Gibraltar hasta Dagestán, en las que el gobierno saudí tiene algo que decir gracias al dinero que ingresa por los petrodólares, están difundiendo una ideología que es absolutamente incompatible con los valores básicos de cualquier civilización. Eso hay que decirlo claramente también.
Nicolás Higu.
Yo creo que tenemos que reflexionar sobre la temática del choque de civilizaciones, del supuesto choque de civilizaciones, para establecer algún nivel de criticidad, ¿verdad? Es decir, yo creo que son formas muy esquemáticas de entender los conflictos políticos, geopolíticos y culturales. Bueno, como se decía antes, el mundo islámico es un mundo heterogéneo. También el occidente, yo siempre hablo del occidente triunfante, hay muchos occidentes también. Y entonces plantearse la guerra de unos contra los otros como si fueran bandos homogéneos, yo creo que puede permitir cierta visualización de la temática, pero es un análisis muy simplificador. Creo que como buen análisis simplificador, obviamente ha tenido un éxito masivo las indagaciones de Huntington. Otra cuestión también que tiene que ver y que se ha traído en estos días a la arena, que tiene que ver con la temática del fundamentalismo, ¿sí? Y ahí yo creo que habría que recordar, y es uno de los problemas que estamos teniendo en el siglo XXI y que arrastrábamos de finales del siglo XX, la imbricación que está habiendo en el Oriente, pero también en el Occidente, entre el lenguaje político y el lenguaje religioso, la práctica política y la práctica religiosa. Esto algunos politólogos lo adjudican justamente al déficit en el cual viene entrando lo político hace mucho tiempo, y cómo lo político, como una suerte de parásito, se va alimentando de diferentes dimensiones, entre ellas las religiosas. En el caso, por ejemplo, de América Latina, el fundamentalismo evangélico es evidente, es violento también, obviamente que no del grado de violencia de ISIS, pero es violento simbólicamente y a veces físicamente. Y el fundamentalismo también, una de las características, yo creo, seductoras que tiene, lamentablemente seductoras, es que da una visión totalizadora de la vida, ¿sí? Orienta diferentes prácticas y justamente no ve mucho sentido en diferenciar lo político de lo religioso. Es una crisis de lo político que se está viviendo en Occidente y también se está viviendo en el Oriente.
Rodolfo Fattoruso.
Yo estoy de acuerdo en algo con Huntington en cuanto a él habló de las fronteras sangrientas del Islam, genéricamente, ¿no? En el choque de civilizaciones. Acá en este problema que hoy nos ocupa y que nos hiere a todos, que nos avergüenza, que nos lastima, hay varios escenarios que hay que analizar que no vamos a poder agotar en esta mesa. Hay un problema interárabe, un problema interislámico, un problema interoccidental. El problema interárabe es ingobernable entre los iraquíes, los Saudi Arabia, los sirios y los egipcios. Es difícil encontrar un lenguaje común históricamente. Luego tenemos un problema interislámico que es gravísimo y que se subdivide en distintas sectas e interpretaciones que son imposible resolución. Occidente ha intervenido en esos conflictos de una manera irresponsable, creyendo aplicar una cirugía genérica a problemas muy muy específicos, muy particulares, cuando debió haber trabajado de una manera un poco más digamos circunspecta. Y después tenemos el problema interoccidental, y ese es el problema más grave, ese es el problema central, ahí está la mayor debilidad. Yo doy por descontado la maldad de los fundamentalismos extremos. Lo que no daba por descontado es la capacidad de indefensión que tiene la civilización occidental. Ahí es a donde me empieza la alarma, porque los que tienen la misión de la defensa son los que están organizados para la derrota, son los que tienen la mentalidad de la derrota. Y hay que entender las diferencias culturales. Nosotros defendemos los derechos individuales, defendemos la dignidad de la persona humana, defendemos el valor de la libertad responsable. Pero hay civilizaciones que de manera atávica están organizadas de acuerdo a principios tribales, a principios autoritarios, a principios donde el concepto de la dignidad al estilo occidental no existe. Aplicar el estatuto occidental a esas civilizaciones es un error. Un error que cometió la demagogia política europea, la cometió Mitterrand cuando empezó a dispensar ciudadanía barata y fácil de manera general, solo para obtener bases de nueva gente que votara por su partido. El socialismo francés, el socialismo español en parte, pero sobre todo el socialismo italiano, los gobiernos italianos y franceses fueron absolutamente indulgentes y equivocados en esta materia. Y la política exterior europea y la política exterior norteamericana también. Por eso hoy aparece en el horizonte como una luz de salvación para el Occidente, y esto que estoy diciendo no comporta ninguna ironía, la figura de Rusia, la figura de Putin, que es la
mucha última democracia. Por ahí no hay, me parece.
No hay ninguna democracia. No hay ninguna democracia, perdón, no hay ninguna democracia. Como tampoco hay ninguna democracia en el sistema corrupto europeo que en este momento permite que cosas como estas ocurran de una manera insensible, porque todos estos hechos fueron advertidos. El discurso claro que tuvieron los grupos más políticos, más firmes en la defensa de Occidente contra los gobiernos occidentales de este momento, fueron rechazados.
Jorge Castrillo.
No estoy en absoluto de acuerdo con este análisis. En primer lugar, porque si vamos a hablar de civilizaciones y de cuál es occidental o de cuál tiene unos ciertos valores, yo lo que quiero recordar es que hace 70 años en Europa convertíamos a la gente en jabón. Entonces solamente hay que invitar a las personas que estén en... No, que vayan a ver Auschwitz-Birkenau, por ejemplo, y luego empezamos a hablar digamos, de qué civilización es buena y cuál tiene valores individuales y cuáles no. En segundo lugar, la lectura, de que esta se dispensaron nacionalidades a cambio de votos y de repente como que hemos metido al enemigo en casa, ¿no?, en la forma de estos musulmanes y tal, no tiene tampoco ningún tipo de base. Vamos a ser un poco serios. Hemos dicho que es un programa complejo que requiere de análisis complejos. Entonces, lo que tenemos que recordar es que las personas que han perpetrado estas barbaridades no son recién llegados. Estamos hablando de gente de tercera generación, que son franceses, que han nacido en Francia, que hablan francés. ¿De acuerdo? Sus padres, sus abuelos son los que emigraron y es gente que de alguna manera se integró. Vamos a ver, os voy a recordar unos datos. Hay un 8% de población francesa de origen musulmana. Claro. Un 70% de la población penitenciaria de Francia es de origen árabe. ¿De acuerdo? Y un 17% de esa población del 8% está desempleada. ¿Esto exonera de alguna manera de responsabilidad a quien ha hecho estos asesinos? En absoluto. ¿De acuerdo? Pero hay que entender que hay una situación, digamos, de marginalidad entreverada, que además definía muy bien un futbolista, Karim Benzema, cuando contaba que él, cuando jugaba con la selección de Francia, cuando metía gol, era francés, pero cuando me jugaba con esta selección y no marcaba gol, era un árabe. Entonces, a lo mejor lo que tendríamos que hacer es intentar ver un poco lo que ocurrió en España el 11M de 2004, cuando unos atentados horrorosos se llevaron a 193 personas por delante, entre ellos un conocido mío, ver lo que ocurrió después, que no fue necesario cambiar la legislación, no fue necesario darle gusto a los terroristas reduciendo la calidad democrática de nuestro sistema, para entender que ciertos atentados son inevitables, no solamente en Francia o en España por parte de los islamistas. Recordemos que en Italia, en 1980, un comando de extrema derecha puso una bomba en la estación de Bolonia, se cargó 85 personas. Nadie dijo, ¿no?, que la civilización cristiana, igual que en Noruega con el caso de Andrei Breivik, que el catolicismo fuese una religión o fuera un grupo de gente malvado. Entonces analicemos, no caigamos en la trampa del Frente Nacional y de los extremismos europeos, y por favor, no saquemos a Putin,
Si Marine Le Pen es la defensa de Occidente, realmente estamos en una situación muy riesgosa, ¿no? Yo creo que, al contrario, creo que los gobiernos socialistas de Europa, si bien distribuyeron ciudadanías, no fueron lo suficientemente incluyentes, y particularmente el caso francés, que nosotros lo tenemos tan presente, nosotros los uruguayos jacobinos, que tampoco sabemos tratar mucho con la diferencia. De hecho, esto no está pasando en Estados Unidos, no está pasando en el Reino Unido, que es otra forma de inclusión.
No le bajaron las torres gemelas.
Sí, ¿no?, pero de afuera no es la misma situación. Bueno, de ciudadanos del propio país, no con varias generaciones franceses que están haciendo atentados terroristas contra franceses. Eso es lo que está pasando. La forma de exclusión, hay muchas etnografías, estudios sociológicos al respecto, han sido bastante arduas, y en realidad el gesto de otorgar la ciudadanía a gente que hace varias generaciones que vive ahí fue un gesto tímido, importante, pero obviamente no suficiente. Yo creo que esto implica en parte por qué el goce de los terroristas franceses musulmanes poniendo bombas en Francia, e inclusive la risa de un terrorista de los más buscados saludando a la cámara y haciéndolo así. Es una suerte de venganza de lo que puede. Y yo creo que, nos tiene que servir de lección, más allá de cuando se habla de seguridad pública, todos esos temas, ¿cuáles son los efectos de la exclusión a corto, mediano y largo plazo? Eso es interesante para bronca, reflexionar.
Bien. Voy a ir contigo, Álvaro, antes algunos comentarios de Rodolfo. No,
sí.
Estamos marginando.
No, claro. Me siento discriminado como los musulmanes.
Estoy siguiendo rigurosamente.
Son tan malos los franceses.
Le quería responder a Jorge, que decía que tenemos que hablar en serio. Entonces no vamos a seleccionar los hechos de la historia. Si hablamos del atentado a Bolonia, hablemos de las Brigadas Rojas, hablemos de la banda Baader-Meinhof, hablemos del terrorismo de izquierda, que es el terrorismo que ha dominado el mundo occidental en los últimos 40 años. Y si hablamos del Holocausto, que me parece bien, eso es no es un signo de civilización, por cierto. Nunca se me ocurriría poner como signo de civilización el Holocausto. Sí pondría la reconstrucción alemana a partir de 1945. Sí pondría la reconstrucción alemana de 1920, trabajosa. Los episodios terribles que ocurrieron en la civilización occidental no invalidan la calidad de la civilización occidental, porque en definitiva cuando hacemos el balance de lo que se ha alcanzado en materia de dignidad de la persona y de continuidad de esa dignidad, porque no son hechos esporádicos, esporádicos y en materia de el desarrollo del conocimiento y de la integración de las culturas ha sido la civilización europea, la civilización que tiene su centro en Europa, la que ha dado la posibilidad de salir adelante. Por lo tanto, yo no entiendo tampoco por qué el rechazo a Rusia, el rechazo a Putin, cuando los gobiernos socialistas europeos están caminando atrás de Putin. Sí. La diferencia, la expresó muy bien en una anécdota muy linda Konrad Adenauer. Konrad Adenauer fue, como ustedes saben, primer ministro, sí, alemán, y es el padre de la reconstrucción alemana. Siempre tuvo en el Parlamento, en el Bundestag, siempre tuvo oponentes, y en especial alguien que se lo oponía de una manera ruin, de una manera constante, a su política de reconstruir Alemania y occidentalizarla definitivamente. Cuando Konrad Adenauer se retira de la política, le hacen un homenaje en el Bundestag, Y ese diputado tiene la dignidad, la gallardía, de decir: mire, señor, yo estuve en contra de su política durante mucho tiempo, yo resistí su política, yo lo critiqué a usted, pero me di cuenta que usted tenía razón. Y Adenauer le dice: la diferencia entre usted y yo, señor diputado, es que yo sé tener razón a tiempo. Se trata de eso,
¿vio? Bueno, tenés el privilegio de la última palabra en el primer tramo. Sí.
Yo quiero expresar con total sinceridad y con total respeto que la corrección política que nos sitúa siempre en una actitud de autocrítica, de Occidente como el culpable, por no acoger correctamente a los inmigrantes, por no darles beneficios, por discriminarlos frente a una pandilla de personas que frente a una cámara de televisión muy tecnológica y muy bien pagada expresan que hay que asesinar a los infieles por el hecho de ser infieles, a mí me provoca la actitud de esta autocrítica occidental, me provoca repugnancia, quiero decirlo. Me provoca, por un lado, la sensación de que estamos haciendo un sobrediagnóstico, que estamos haciendo un diagnóstico, un sobrediagnóstico que es además soberbio, porque nos estamos colocando en la posición superior desde el punto de vista moral e intelectual para decir que somos nosotros los que estamos mal y son ellos los buenos salvajes los que están bien. Y finalmente estamos dinamitando nosotros mismos los logros democráticos que ha tenido la sociedad occidental, que deberían ser un ejemplo para el mundo. En la sociedad occidental los homosexuales se pueden casar y no los tiran por una azotea. La verdad es que yo me siento muy avergonzado, y les digo, compañeros, con total sinceridad y con total franqueza, me siento avergonzado cuando intelectuales occidentales que disfrutan y que han logrado lo que han logrado en base a la libertad del mundo occidental, bombardean las propias bases del occidental para justificar estas actitudes asesinas.
Bueno, allí hay algo de lo que también se ha mencionado por estas horas, esa doble moral, esa vara diferente para calificar hechos aberrantes pero con distinto cristal o con cierta miopía. Si les parece, como tema pendiente quedará para luego de la pausa, y también querría remitirme a esta encuesta hecha sobre Caliente.
A ver.
Y es una primera precisión importante, creo. Un 84% de los encuestados, luego de estos episodios en París, dijeron estar dispuestos a renunciar a parte de sus libertades a cambio de la seguridad.
Como siempre pasa.
Un 59% está de acuerdo con las expresiones del presidente Hollande, de que ahora Francia está en guerra contra el terrorismo.
Claro.
Un 62% cree que, dada la situación actual, debería suspenderse la acogida de inmigrantes y solicitantes de asilo.
Es obvio.
El Estado Islámico aseguró en su mensaje la reivindicación de los últimos atentados. Temas para luego de la pausa aquí en la tertulia.
Pero no, ¿cómo por unos débiles mentales que por una bomba vas a cerrar la frontera con la gente que viene corriendo?
Daniel Castro, La Mañana del Espectador.
9:33, seguimos en esta tertulia con Álvaro Unchain, Rodolfo Fattoruso, Nicolás Guigui, Jorge Castrillón. Decíamos antes de la pausa que muchas veces se acusa a sectores de Occidente de esa doble moral, de la vara diferente para medir hechos aberrantes con distinto cristal. Eso es lo que manifestábamos. Algunos oyentes, por ejemplo, señalan que la cultura occidental, mediterránea y francesa ha sido permisiva con el Islam. No es ninguna novedad. También albergó y asiló a latinoamericanos huyendo de las opróbicas dictaduras, incluyendo la cubana. Hoy yo soy Francia, que ha sido porque además ha sido atacado el emblema cultural de la paz, dice un oyente. Y mencionábamos también esta encuesta donde un altísimo porcentaje, casi la mayoría, dijo estar dispuesto a renunciar a parte de sus libertades a cambio de seguridad. Comienzo contigo, Álvaro.
No, yo creo que es la resultancia clara de un fenómeno en que nuestras democracias occidentales, no creo que por inoperancia ni por ineficiencia, que ahí yo tengo un pequeño matiz con la posición que creo ver en vos, Rodolfo, sino que creo que por la misma fragilidad propia de nuestro sistema, que es un sistema que nos expone...
No es un matiz, es un contraste.
Es un contraste, ¿sí? ¿Te
parece? Ahora.
Nuestro sistema y la defensa de la libertad individual que solo asegura nuestro sistema es el que de alguna manera permite tener el huevo de la serpiente en casa. Entonces, sin lugar a dudas, cuando se provocan extremismos de estas características en terrorismos tanto de extrema derecha como de izquierda, como de motivos religiosos fundamentalistas, como en este caso, lo que pasa es que las sociedades tienden a derechizarse, tienden a perder esos valores de convivencia que hacen grande a nuestra comunidad cultural. Entonces, no otra cosa pasó en la predictadura en Uruguay. Yo estudié muchos años el tema de la predictadura, porque escribí una obra de teatro sobre ella y fue una obra de teatro que no le vino bien a nadie, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni al centro. Pero realmente cuando eran apresados tupamaros en los barrios, había vecinos de los barrios que aplaudían. O sea, no hay que olvidarse de que nosotros, cuando en una sociedad democrática apelamos a la vía violenta, lo que estamos es extremando la posición contraria, y al extremar la posición contraria pierde la democracia. Y la visión de Holbeck en su libro Sumisión es absolutamente cristalina. O sea, en una potenciación, incluso por el crecimiento demográfico de los musulmanes en los países europeos, puede llegar a ocurrir terminar en un balotaje entre la extrema derecha y un partido musulmán.
Rodolfo, yo te decía, Álvaro, que tenía un contraste contigo, más que un matiz. Acá hay un tema de base, un elemento conceptual, y es confundir la democracia con el Occidente. La democracia es un sistema de gobierno episódico en la historia occidental, pero la historia occidental es mucho más rica, digamos, más extensa, pero además más rica, más diversa, que la solución democrática encontrada en los últimos 100 años. Porque aparte, la democracia que tenemos en el mundo occidental es una democracia joven, digamos, con el voto universal, con los derechos, digamos, como están planteados. Pero en situaciones críticas aparece un concepto fundamental que fue la divisa de los liberales del siglo XVII, el siglo XVIII, el siglo XIX, y es que la seguridad es la primera de las libertades. La seguridad es la primera de las libertades, y en los momentos de crisis emerge con toda naturalidad ese principio. La seguridad es la primera de las libertades. Nosotros tenemos una serie de derechos consagrados, pero si no tenemos la posibilidad de ejercerlo porque estamos indefensos, esos derechos pasan a ser de papel.
De nada.
Pasan a ser de papel. No quiero hablar del Uruguay, no es el tema de la clase de hoy, pero lo sabemos por experiencia propia. Nosotros tenemos consagrados una serie de retóricos derechos, todos escritos en papeles, pero cuando los vamos a ejercer, la delincuencia termina acercándonos y terminamos arrinconados en nuestras casas, arrinconados detrás de nuestras rejas. Lo mismo le pasa a los europeos hoy. No es casualidad que la encuesta que haya leído Daniel refleje una enorme mayoría y refleje un discurso lúcido, vuelvo a decir, que fue advertido hace 10 o 15 años. La inmigración debe ser controlada, debe ser rechazada,
no puedo creer,
debe ser seleccionada.
Esto
a mí no me importa que hayan nacido en territorio francés. No me importa, porque eso es parte de una política de colonización de una civilización sobre otra. Yo quiero, si me permites un minuto más.
30 segundos.
30 segundos. Hay que pensar siempre que en la historia los bárbaros pudieron sobre los civilizados, los macedonios pudieron contra los atenienses, que eran civilizados, los romanos pudieran contra los griegos, que eran civilizados, los eslavos y los mongoles pudieron, y los vikingos pudieron contra los romanos, que eran civilizados. Cuidado. Cuidado, creer que la civilización tiene más poder que las otras civilizaciones embrutecidas y que desprecian los valores de la dignidad al estilo occidental es un error.
Nicolás Gigu.
Yo quiero recordar dos cosas y recomendar a un autor. Primera, que los campos de concentración los inventaron los británicos y que los usaron en Sudáfrica después. El nazismo lo generalizó por el...
Los soviéticos lo usaron.
No, antes, pero los inventores como ingeniería social fueron los británicos, está patentado. Y lo segundo, que los métodos de tortura que se usaron en América Latina durante la dictadura los inventó Francia y los aplicó durante el periodo de la independencia de Argelia. O sea que estos son dos datos para...
Sí, Nicolás, entonces...
No estoy justificando
es todo,
pero no voy a ingresar a la lógica usted de idealizar un occidente civilizado tuvo la capacidad de inventar los métodos de tortura más eficaces para traer información
y entrenar
a los militares latinoamericanos al respecto. Después quería recomendar un libro que se llama, de un intelectual palestino, profesor en Estados Unidos, que falleció hace algunos años, que se llama Said, ¿sí? Que tiene un libro que fue publicado en la década de los 70, yo siempre lo recomiendo, que se llama Orientalismo, ¿sí? Que justamente lo que estudia Said es cómo desde la literatura y de otras artes, el Occidente tempranamente va produciendo un oriente específico, un cercano oriente, que es lo que le interesa, que tiene dos características: haber sido en algún momento de la humanidad un lugar mítico, maravilloso, la fuente de la sabiduría, y después se fue degradando con el tiempo hasta ser un lugar bárbaro, incapaz de gobernarse y de estructurarse por sí mismo, y por lo tanto un espacio que necesita permanentemente la intervención de Occidente porque es permanentemente inmaduro. Esa mitología occidental, que tiene siglos, no es nueva, ha sido alimentada por las últimas invasiones de Occidente, algunos países orientales que no generaron democracia para nada, sino que generaron países destruidos en los cuales estos grupos fundamentalistas de ahí obtienen sus militantes, obtienen sus armas y obtienen su territorio. Creo que no hay que en esa falsa conflicto de civilizaciones no hay que idealizar un occidente transparentemente democrático, porque sería falsear absolutamente la historia.
Jorge Castrillón.
Estaría bien intentar analizar un poco qué es lo que intenta conseguir ISIS con estos actos de barbarie, ¿no?, que hemos estado sufriendo estas semanas. Para ISIS, digamos, su objetivo es conseguir un mundo totalmente apocalíptico que se divida en un blanco o un negro claro. ¿De acuerdo? Un blanco, que sean ellos, sea el mundo islámico, así todos en bloque, y un negro, que sea el mundo occidental. El ISIS ha hecho declaraciones durísimas y además ha atacado a los refugiados. Uh-huh. ¿Por qué? Porque sencillamente rompen con esta imagen perversamente idealizada, igual que le rompe la convivencia que se ha logrado no solamente en Europa, también en Estados Unidos, en América Latina, en muchos países del mundo. Cuando nosotros reaccionamos con las tripas a este tipo de atentados, y esto lo demuestra la encuesta del Le Figaro, un medio conservador, 900 personas que han respondido, que habría que ver también hasta qué punto es representativo. Cuando reaccionamos pretendiendo o comprando, ¿no?, el recetario de partidos extremistas como el Frente Nacional, lo que estamos haciendo es dándole la victoria en bandeja a los extremistas. ¿De acuerdo? Cuando nosotros renunciamos a la democracia, nos agobiamos y empezamos a pensar que nuestro sistema de valores está en crisis por unos atentados, por crueles que sean, estamos fallando en el análisis. Hay que pensar ya no remontándonos a los griegos o ni siquiera a la Segunda Guerra Mundial. Pensemos en el año 2003, pensemos en las Torres Gemelas, pensemos en ese momento en el que triunfó el discurso duro, en el que se impuso una visión, digamos, muy de Huntington, ¿no? Muy de invadir Irak, en este caso, por ejemplo, y pensemos lo que salió de allí. O sea, ISIS es una creación de los antiguos servicios secretos iraquíes que se encuentran en las prisiones norteamericanas con los representantes de Al-Qaeda. La invasión de Irak ha sido un auténtico desastre. Yo me acuerdo de haber tenido una conversación exactamente igual a esta, es una cosa muy cuñada, como decimos en España, hace 10 años. Hay que invadir Irak porque si no, esta gente nos va a ganar. Y realmente lo que se está evitando es el problema de base, y yo lo quiero recalcar, porque luego nos llaman buenistas, y nos llaman idealistas, y nos llaman populistas. Si queremos acabar con esta plaga, tenemos que aislar a Arabia Saudí, tenemos que quitarle el agua al pez, le tenemos que quitar la financiación y el apoyo ideológico del que goza ISIS ahora mismo. Lo que pasa es que eso afecta directamente a ciertas empresas y a ciertos gobiernos. Y ahí ya no somos tan claros, no tenemos tan clara esa división y no estamos tan idealizados. Entonces, pensemoslo un poco.
Viene ingreso a esta última ronda de comentarios con Rodolfo Fattoruso.
Sí, yo creo que toda guerra hay que ganarla. Esto es una guerra, los objetivos que persigue el enemigo, que es un enemigo cruel y perverso, y diverso, por lo que dije al principio, hay problemas interárabes, interislámicos, distintos problemas. La única respuesta que puede encontrar, la primera que tienen que encontrar, luego vienen las otras, pero la primera es destruir al enemigo, destruir su voluntad de imponer su voluntad. De eso se trata. Por eso la respuesta está por el lado de la seguridad. En toda guerra quedan por el camino cosas que en la paz reinan. Por eso la guerra es diferente a la paz. Pero para conseguir la paz hay que ganar la guerra. Y la guerra contra un grupo como este, diverso, amplio, enquistado de manera traicionera en las entrañas de la sociedad, porque esa es una característica del terrorismo, lo vivimos acá, los terroristas que teníamos, estos que hoy están en el gobierno, antes circulaban. ¿Por qué te reís?
No sé, me causó gracia. Perdón, me causó
gracia. Pero digo, ¿por qué te causa risa? ¿Te pensás que no son terroristas los que pusieron bombas en 1965, 66, 70? Bueno, y están en el gobierno.
Es el formato de allanarse los caminos democráticos y generar violencia, ¿no?
No hay ningún chiste en esto, estoy hablando muy en serio. Los terroristas están metidos en la sociedad. ¿Cómo se los combate dentro de la sociedad? No es un ejército regular que lo tenés enfrente con sus banderas y sus uniformes. Lo tenés metidos en el bar en el que estás tomando un café, lo tenés metido en el cine, como estuvieron en el restaurante. Por lo tanto, lo tenés que resolver limitando las libertades. Nadie que ama la libertad quiere limitar la libertad. Ahora, tampoco quiere perderla. Por eso, la solución es militar, la solución es dura, no es una solución, la primera solución, después hay una solución cultural y hay una solución política, pero lo que no puede hacer Occidente es vacilar a la hora de extremar, y uso la palabra que se ha usado en la mesa, de extremar los esfuerzos para aniquilar al enemigo.
Nicolás Iu.
Bueno, yo creo que, a ver, de todas las experiencias militares, justamente repitiendo un poco lo que decía el colega, de invasión, tanto de Irak no nació ninguna democracia, de Afganistán no nació ninguna democracia. Lo que sí nacen y alimentan son elementos extremistas que justamente se nutren de esos fracasos. Yo creo que también ese occidente imaginado, porque en realidad lo estamos imaginando, tendría que pensarse y reflexionar de cómo integra, cómo se nutre de los diferentes elementos culturales. Hay experiencias exitosas. Yo creo que la experiencia, por ejemplo, de integración anglosajona es mucho más exitosa que la francesa, francamente. Y por qué preguntarse por qué tantos integrantes de ISIS son hijos, nietos y bisnietos de personas que viven en esos países occidentales. Es decir, obviamente que hay sendos problemas de discriminación, sendos problemas de exclusión y también toda una arrogancia, digamos, de Occidente, que como estudió Said, que viene de hace muchos siglos, de intentar modelizar estas sociedades, o supuestamente ese fue el discurso, y los resultados fueron desastrosos y mucho más perjudiciales para Occidente. Es decir, realmente el Estado Islámico es un problema serio que obviamente va a requerir una solución militar, sin duda, porque ya tiene su territorialidad, aparte no es un grupo de gente suelta, posee su territorialidad. Pero a mediano plazo hay que pensar esta situación de convivencia entre diversas culturas desde una perspectiva precisamente cultural. Yo creo que la visión a veces jacobina, homogeneizadora, francesa, que tanto le damos los uruguayos con los efectos negativos para nuestra sociedad, también tiene efectos complicados para ellos.
Sí. Fraternité, égalité y liberté, ¿no? Claro. Es homogeneizador, pero qué bueno que está, ¿no? Yo respondo la inquietud de Nicolás cuando dice... ¿Qué pasa que chicos de niveles incluso socioculturales altos, europeos, se pasan para el ISIS? O sea, ¿por qué está pasando eso? Bueno, está pasando en parte por discursos como el tuyo. No. O sea, en la medida que nosotros tenemos una tenemos una academia en Occidente, y acabo de leer también una española, una entrevista publicada en Brecha, que también le echa la culpa al gobierno francés por no haber sido más generoso con los inmigrantes y generar con eso el descontento que termina en los atentados. O sea, en la medida que nosotros, a nivel de la academia, a nivel del medio cultural...
Por una alusión ahora voy contigo, Nicolás.
De los homosexuales, nada que ver. A nivel de los intelectuales, nosotros estamos justificando, estamos enarbolando un relativismo cultural según el cual todo es
lo
mismo.
Que el terrorismo es condenable.
Un tipo que decapita a un niño lo hace porque en realidad un día bombardeamos Irak. Entonces, en la medida que nosotros estamos generando esa tremenda simplificación desde el punto de vista ideológico, desconociendo que vivimos en una democracia que nos permite educarnos, que nos permite leer a Goethe, que nos permite escuchar a Mozart, y no en un sistema totalitario donde se mata a la gente por sus creencias religiosas. En la medida que tenemos una academia y un medio intelectual que defiende esas cosas indefendibles, claro, pasa que hay chiquilines que incluso tienen nivel económico elevado, alto, que se seducen con esta estupidez del mismo modo que se sedujo mucha intelectualidad con el fascismo en los años 30.
Por una alusión, brevemente, Nicolás, por una alusión.
Que yo creo que, como decía Spinoza, no hay que jugar sino comprender, y justamente nos costó mucho comprender el fascismo, nos costó mucho comprender el nazismo, porque intelectuales como Heidegger y otros de punta fueron nazis, personas brillantes, filósofos brillantes, se inclinaron hacia el nacionalsocialismo. También estamos tratando de comprender este fenómeno específico del terrorismo, porque el terrorismo también es heterogéneo, es complejo, multicausal. En el proceso de comprensión estamos considerando diversas causas. Obviamente que, a ver, que la literalidad que se da, por ejemplo, la lectura fundamentalista de la Torá, del Nuevo Testamento o del Corán, sirve como marco conceptual para llevar determinadas prácticas adelante. Sirve para prohibir la teoría de la evolución, sirve para poner una bomba, sirve para pensar que uno es el pueblo elegido y puede hacer cualquier cosa, ¿sí? Pero entonces hay que entender por qué en este momento el discurso y las prácticas políticas son tan deficitarias, que se alimentan cada vez más, tanto en Oriente como Occidente, de lo religioso y los peligros que trae ese matrimonio,
¿no? Cierro con Jorge Castrillo.
Bueno, yo cierro negando a la mayor. O sea, no estamos en guerra. No estamos en guerra. El ISIS quiere que estemos en guerra. Al-Qaeda pretendió durante toda su existencia que se lidera el estatuto de combatiente.
Claro.
Lo peor que podemos hacer es confundir una situación de terrorismo y una situación de violencia extrema con un conflicto bélico. Uh-huh. Porque no es cierto. Esta gente no se la combate con un estado de sitio, no se la combate recortando libertades. Se la combate con el Estado de Derecho y con el imperio de la ley. También a ver si nos vamos a pensar ahora que Europa está llena de jóvenes europeos de origen musulmán deseosos de inmolarse. Vamos a repasar las cifras, veamos a ver esta gente dónde viene. Muchos estuvieron tiempo en Siria. O sea, hay que ser un poco cuidadosos con esto. Sí. Por otro lado, yo creo que es diferente justificar a intentar entender. ¿De acuerdo? Yo no justifico el terrorismo ni creo que Occidente sea culpable. Yo lo que quiero es entender qué está ocurriendo para que esto no vuelva a pasar. Ahora bien, la gente que está en un determinado espectro político, la fascinación por la figura del hombre fuerte, por las restricciones, que tiene un amplio, no, es que es cierto. O sea, es un tipo de análisis que ya ha demostrado, no hace 50 años, hace 10 años, que no ha sido capaz de dar respuestas. Porque toda esta conversación, recalco, la hemos vivido en el año 2001 y en el año 2003. Se impuso la visión de esto es una guerra, nosotros, ellos, aquí hay que intervenir, hay que doblegar la voluntad del enemigo. Por favor, pasémonos por Bagdad, pasémonos por Kabul y veamos a dónde nos ha llegado eso. Entonces, vamos a intentar mantenernos fríos y no reaccionar, como digo, con las tripas. Y vamos a ver, por favor, qué es lo que lleva a que 1 millón de personas abandonen Siria muriendo en el mar Mediterráneo, muriendo en las fronteras, hacia nuestros países. ¿Quieren volarse e inmolarse? No, en absoluto. Lo que quieren es huir de lo que están haciendo la gente del ISIS.
Al mundo.
Entonces, bien, no se nos termina el tiempo. Quedan comentarios.
Una sola. Pequeño detalle. Pequeño detalle sin importancia.
Ayer el bozal y esto.
Claro. Pequeño detalle sin importancia. En Chechenia, los musulmanes dejaron de ser un problema porque Rusia los asumió como una guerra. Si nosotros asumimos que los enemigos no están en guerra con nosotros y por lo tanto renunciamos al reto, el enemigo gana. En Chechenia perdió el enemigo.
¿Pero quién es el enemigo?
El enemigo es aquel que quiere destruir tu voluntad e imponer la suya. Ese es el enemigo.
¿Y cómo los identificas?
Los identificas por su voluntad de destruirte, por su definición. Cuando el individuo te pone una bomba en tu casa, ese es el enemigo. No tenés que esperar una declaración formal de guerra, no tenés que darle...
Pero habrá que prevenir antes. ¿Cómo sabes quién va a ponerte la bomba?
¿Pero porque cómo?
Hay una labor de inteligencia.
Hay una labor de inteligencia, que es una... La inteligencia es una rama militar, es una rama de la acción militar, y eso es importantísimo. La defensa, la información, forma parte de la convivencia, ¿o no? O no, si nosotros no estuviéramos enterados de los peligros que hay, de las amenazas que hay con ciertos medicamentos o con ciertas pestes que andan sueltas por el mundo, estaríamos infestados todo el tiempo. Por lo tanto, la inteligencia nos advierte de amenazas que nos están persiguiendo. En materia política, en materia de convivencia, también se necesita inteligencia. Si no, estaríamos permanentemente con nuestras fronteras sometidos a todos los ataques sanitarios que andan por el mundo. Por algo nos vacunamos cuando vamos a tal país. ¿Eso qué es? Eso es una acción de la inteligencia. Es una rama bélica que sirve para la vida civil.
Pero que se está haciendo, ¿no? La inteligencia funciona y se previenen atentados.
Pero no se hace a cargo de gobiernos que tienen la mentalidad como la que tú planteaste aquí, que decís, no vamos a hacer la guerra. No, hay que hacer la guerra y hay que destruir al enemigo, porque si no el enemigo te destruye a vos.
Bien, les quiero agradecer. Quedará seguramente mucho pendiente para la próxima tertulia. De cualquier modo, quiero darle también participación a los oyentes, que son nuestro objetivo principal. El libro que tú mencionas, Nicolás, es excelente, dice un oyente, pero parcial. Habría que contrarrestarlo con un occidentalismo, es decir, cómo los árabes y asiáticos mitificaron Occidente hasta llegar a identificarlo como el mal absoluto. Saludos desde Brasil. En este caso. Y ahora se me acaba de trabar la máquina, así que... Bueno, muchas gracias.
Un placer.
Suerte. Un placer.